La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Al meditar en el pensamiento que hemos estado considerando, la ceguera espiritual, podríamos verlo de dos maneras. Existe una ceguera espiritual voluntaria, pero también existe una ceguera espiritual involuntaria. Hay casos en donde la persona simplemente no sabe, no conoce, es ignorante a las cosas porque no se les ha enseñado. Bueno, la persona está falta de entendimiento, falta de luz, está ciega involuntariamente. Pero también existen aquellos casos en donde el individuo ha visto, lo ha entendido, lo ha palpado, le ha registrado y voluntariamente ha dicho no. Voluntariamente lo ha rechazado. Esa es la ceguera espiritual voluntaria. Muchos, y es más, la gran mayoría dentro de la masa humana se encuentra en una de estas dos categorías. Y Jesucristo, la luz del mundo, desea darle luz a su mente, desea darle entendimiento, de manera que se logre la tan necesitada y urgente restauración entre usted y Él. Es que esa restauración, esa reconciliación entre Dios y usted, no se va a dar así nada más. Se necesita, es importante, es necesario, es imperativo el entendimiento. Miren, se necesita percibir cómo trabaja este asunto. Es como la matemática. Primero se aprende a sumar y luego a restar. Y la suma y la resta se aplican para la multiplicación y la división. Es imposible poder multiplicar o dividir si no se domina la suma y la resta. Bueno, es imposible poder llegar al punto de reconciliarse con Dios sin poder tener un entendimiento de lo que implica toda esta reconciliación. Y esta es la razón por la cual Dios apela no a los sentimientos, pero al entendimiento del individuo, porque Él quiere que él entienda. Es que la reconciliación con Dios es un pacto, es un pacto. El individuo va a pactar con Dios, y dentro de un pacto, al celebrarse un pacto, es necesario que ambas partes conozcan cuál es su participación dentro de ese mismo convenio o pacto. Bueno, Dios sabe su parte. Ya Él sabe lo que Él ha prometido. Ya Él está claro con aquello. No hay discusión en cuanto a aquello. La parte que ahora falta es la suya. Y esta es la razón por la cual Cristo dijo: Yo soy la luz, he venido al mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Para qué? Para disipar la tiniebla en la mente de la gente. La tiniebla de la ignorancia. La tiniebla del engaño y la falsedad, como producto de la ignorancia, ya sea deliberada o no. Ahora, esta luz va a tener su efecto en su vida, producirá sus efectos de bien, dependiendo de en cuál de las dos categorías usted se encuentra. Seguramente, sin lugar a dudas, usted quiere gozar los beneficios de la luz divina, los beneficios que provee el entendimiento que Jesucristo da a través de su palabra. Pero es importante definir cuál es su posición en esta hora. Si su ignorancia, si la falta de luz en su vida es deliberada, entonces ningún efecto tendrá la luz de Jesús. Bueno, realmente debería decir sí producirá un efecto. Producirá los mismos efectos que la de un testigo clave en contra suya en el día del juicio final. Pero si su ignorancia es involuntaria, Si realmente no sabe estas cosas y desea saberlo, entonces la luz de Cristo operará para bien suyo si implementa estas cosas en su vida. Porque no es solo el conocimiento, no es solo la acumulación de luz, pero también la práctica de aquello, la realidad de esto en su propia vida, manifestando la palabra de Dios escrita en carne viva, en su vida en particular. Es que esto fue lo que floreció en la vida de este hombre que era ciego, al cual Cristo había sanado. ¿Cómo yo sé que esto se dio? Por su actitud cuando había sido llevado ante los líderes de la iglesia en aquel entonces, quienes lo cuestionaron por esa tremenda obra de sanidad. Lo cuestionaron con un corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque no querían creer. Habían determinado llevarle la contraria a Jesucristo. Y a pesar de todas las obras que él había hecho, obras que no podían ser refutadas, con todo y eso, no cambiaron, mantuvieron su posición, no descansaron hasta ver a Jesús muerto. Lo cual no iba a durar por mucho tiempo, porque al tercer día resucitó. ¡Oh, gracias a Dios por su poder! Y aún después de haber resucitado, decidieron mantenerse en la ceguera espiritual para su propia destrucción eterna. ¿Usted sabe que hay gente así? ¡Hay gente así presentemente! ¡Ay, no! ¡Yo no voy para el infierno! ¡Yo no quiero ir al infierno! ¡Yo me voy a asegurar de no ir al infierno! Pero se mantienen antagónicos a la verdad de Dios. No están dispuestos a pagar el precio de la luz, el precio de la verdad, el precio del entendimiento de las cosas espirituales que vienen de lo alto. No hay una disposición. No hay una disposición de pararse firme, como lo hizo este hombre al cual Cristo le dio la vista. Es que cuando Dios se manifiesta en la vida del individuo, se levanta oposición. Increíble, ¿eh? Pero es cierto, se levanta oposición. Hay quienes se oponen a Dios, aún en este presente tiempo. Esta es la razón por la cual Cristo dijo: yo vine a traer espada, vine a traer división. ¿Por qué razón? Por esto mismo. Miren, observen lo siguiente. La palabra nos dice en el mismo libro de San Juan, capítulo 9, verso 24 en adelante. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, refiriéndose a Cristo, ese hombre es pecador. Lo estaban afirmando, eso es falso. Todos sabemos que Cristo no era pecador. Pero las mentes de ellos estaban tan sumergidas en lo falso, tan desviadas de la verdad. Esto es producto de la ceguera espiritual. Miren lo serio de esto. Llegaron al punto de decir que Cristo es pecador. Estas cosas están plasmadas en la palabra, no para que queden como historia. Es que la estructura interna del hombre no ha cambiado. Y el hombre sigue, bueno, iba a decir que sigue siendo igual. Pero realmente no es así. Porque a través de los años, a través de las edades, el hombre ha ido degradando más y más espiritualmente. La maldad ha incrementado. Entonces, las cosas plasmadas en la palabra de Dios, en la Biblia, el libro de todos los tiempos, están allí para que aprendamos y no caigamos en lo mismo. No caigamos en la misma ceguera espiritual. Entonces, el que ya tenía visión, el que era ciego y ahora podía ver, le respondió y les dijo: si es pecador, bueno, ustedes dicen que es pecador, pero si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esto define todo el asunto, independientemente de lo que ustedes digan. Le volvieron a decir entonces los líderes: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Esta es la segunda vez ahora que le preguntan, ¿eh? Es que no podían aceptarlo, no podían aceptarlo. Era demasiado para el orgullo de ellos. Recordemos que estos eran hombres que les gustaba pararse en las esquinas y levantar sus manos y orar para que fuesen vistos de todas las personas, para que la gente comenzara a comentar: oye, ¿Cómo oran? ¿Cómo oran? Y les gustaban los primeros asientos en las sinagogas. ¿O cuánto les agradaba ser considerados como los distinguidos de la sociedad religiosa? Es que así es el hombre sin Dios. Él no puede soportar la humildad. No puede. Es demasiado. El que no es humilde no puede soportar que alguien que él considere menor que él lo corrija. Aunque la corrección puede ser válida. Pero porque tú eres menor que yo en mi percepción personal, y es personal porque no es bíblica, ante Dios todos somos iguales, dicen, no lo acepto. ¿Quién eres tú para hablarme a mí? Yo le estoy diciendo, ese espíritu fariseísta todavía está presente. Y si esos ojos no se abren, atravesarán las mismas consecuencias de eterna destrucción. Los fariseos no podían aceptar que Jesucristo le había dado sanidad a este hombre. Así que volvieron a preguntarle, volvieron sobre la misma cosa. ¿Cómo fue que te sanó? ¿Qué fue lo que hizo? Dinos, ¿cómo ocurrió todo? Explícanos este asunto de nuevo. Queremos analizarlo más a fondo. Mire, yo les digo, no había más nada que analizar. Yo quiero que usted perciba el efecto trágico de la ceguera espiritual, especialmente cuando es voluntaria. El asunto estaba tan simple que no lo podían ver. Todo lo que tenían que hacer era creer. Jesús sanó al hombre que estaba ciego. Estaba ciego y ahora podía ver. ¡Punto! Hay algunas cosas que no hay que analizarlas. Hay que aceptarlas tal cual como están. ¿No puede usted percibir que lo mismo está pasando presentemente? La palabra de Dios establece, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra. Él lo hizo. Y el hombre, en ese espíritu de incredulidad, en su necedad y en su persistencia en mantenerse ciego espiritualmente, ha formulado todo tipo de teorías para comprobar la existencia de este mundo, complicándose él mismo, porque ni él mismo entiende lo que dice, ni él mismo entiende lo que formula muchas veces, él mismo se enreda. Hoy inventa algo sumamente maravilloso como parte del avance de la tecnología, vamos a decir la tecnología médica, y 5 años después se da cuenta de que produce serias consecuencias. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque trata de meter la mano donde no debe, donde no le incumbe. Las cosas que Dios ha establecido, hay que creerlas tal cual como está. Y si queremos que todo esto funja como debe ser para nuestro beneficio, entonces mantengamos las cosas de Dios intocables. Ahora, después que ellos le preguntaron nuevamente cómo ocurrió la sanidad, él les respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. En otras palabras, que no querían creer. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Óigame, y eso les llegó. Y le injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Qué cosa no? ¿Qué cosa? Estos líderes diciendo ser discípulos de Moisés. Y Moisés, aunque ya había pasado de la escena muchos años atrás, estaba en perfecto acorde con Jesucristo. El mismo Dios que estableció a Moisés fue el mismo Dios que vino a este mundo representado en Jesucristo. Es que Dios no se contradice, Él no se contradice. ¿Usted se imagina a alguien diciendo, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo? O yo creo en Dios, pero no creo en el Espíritu Santo. Yo creo en Jesucristo, pero no creo en el Espíritu Santo. ¡Qué contradicción! Ese es producto de la ceguera espiritual voluntaria. Falta de entendimiento. Es que los tres son uno. Están en perfecto acorde. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el rechazo del uno es exactamente el equivalente del rechazo de los otros. Y lo mismo con la aceptación. Todo el paquete completo. Ahora, volviendo a la conversación, Los fariseos le siguieron diciendo a este hombre: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Si supieran que cuando dijeron a ese, refiriéndose a Jesús, estaban haciendo exactamente lo mismo a Dios. Si lo supieran. A esto ahora respondió el hombre que había recibido la visión, diciendo: pues esto es maravilloso, esto me maravilla, esto me llama la atención, el hecho de que ustedes no sepan de dónde sea aquel que me abrió los ojos. Ustedes quienes son los líderes de la iglesia, ustedes quienes conocen estas cosas, deberían poder identificar a esta persona, por lo menos por sus obras. Esto es algo evidente. ¿Y cómo no lo pueden ver? ¿Cómo no pueden darse cuenta? Sabemos que Dios, este es el hombre que recibió la vista, sigue diciendo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora, note la percepción espiritual que Dios le dio a este hombre a través de esta sanidad. Él no podía ver a Cristo físicamente hablando. Recordemos, él estaba ciego. Y después que había sido sanado, él no logró ver a Jesús. Él no lo había visto. Él solamente había oído de Jesús. Pero por la sanidad, por la obra hecha en su vida, él pudo darse cuenta: este no es un hombre cualquiera. Esto no es una persona que anda por allí. Este tiene que ser alguien enviado de Dios. Este tiene que ser un hombre de Dios. Yo le digo, Dios tiene infinidad de formas de hacerle registrar a usted cuándo es que Él está hablando. Él tiene infinidad de maneras. Y déjeme decirle, cuando le registra, Dios lo sabe. Cuando le registra en su corazón, también queda registrado en el cielo, el día, la fecha, la hora, todo con exactitud, con lujo de detalles. ¿Cómo fue? ¿Cuándo exactamente le registró? ¿Cuál fue su reacción? Oh sí, Dios tiene todo registrado. Así de perfecto es su archivo celestial. Así que cualquiera podría decir: no, yo no sabía, no, yo no me di cuenta, no, yo no lo entendí. Pero Dios sabe. ¿Y sabe algo? Usted también lo sabe. Dios se da cuenta cuando los ojos del individuo son abiertos. Ese momento puede ser sumamente corto, muy, muy corto, fracciones de segundos. Con esa velocidad con la cual trabaja la mente. Ese corto momento cuando la mente dijo: ah, ya lo capté. Cuando el espíritu reaccionó a ese entendimiento. Ajá, Dios lo sabe, Él lo tiene registrado. Y en ese intercambio de palabras entre este hombre, el hombre que había sido sanado, y los fariseos, Dios hizo registrar el asunto en ellos. He aquí este hombre. Mire, si lo podemos ver así, este hombre le estaba dando una cátedra a estos supuestamente maestros de la ley. Dios en su misericordia, en su gran misericordia para con estos hombres, estaba utilizando un tremendo instrumento que no podía ser evadido para hacerles registrar a todos ellos la veracidad, la integridad de Cristo como hijo de Él, como el Mesías, como el enviado del Todopoderoso. El que había recibido la vista, a pesar de que él no había percibido a su sanador como Cristo el Salvador, estaba siendo utilizado para convencer a los líderes, quienes sí debieron tener la capacidad de poder percibirlo, porque conocían las escrituras, conocían las profecías y conocían el tiempo de la venida del Señor. Así que era cuestión de unir cabos para poderlo ver claramente. Pero contrario a eso, ¿qué fue lo que le respondieron al hombre? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo sacaron de la iglesia. Lo excomulgaron. ¿Por qué? porque se identificó con Jesucristo, la verdad. ¡Qué irónico! ¡Qué irónico! Expulsado de la iglesia por identificarse con la cabeza de la iglesia. Miren, estos hombres, refiriéndome a los fariseos, ellos sabían que este hombre era honesto. Ellos lo sabían, le registró, ellos sabían. Y es como quien dice, mira, tú eres un miembro problemático aquí. Tú eres muy justo, tú te identificas mucho con la verdad. Nosotros no compaginamos con eso. No somos compatibles. Tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de pensar choca contra la nuestra. No va en acorde con nuestras leyes. A pesar de estar de acuerdo con Jesús. ¿Cómo lo ve? Pero ahí no termina el asunto. Oyó Jesús que habían expulsado a este hombre y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. El hombre, al percibir quién era Jesús, el Hijo de Dios, lo adoró. Pero tuvo que percibirlo primero, tuvo que verlo. En este caso, lo vio físicamente, después de haber recibido una maravillosa sanidad. Pero también tuvo una percepción espiritual. Esa misma percepción que Dios le dio al inicio y que comenzó a desarrollarse teniendo su choque contra la ceguera de los fariseos. Sus ojos espirituales habían sido abiertos para percibir al Hijo de Dios. Y es exactamente lo mismo que se debe dar en la vida de todo aquel que desea identificarse con Jesucristo. Esta es la razón por la cual Dios apela a su entendimiento. Porque una vez que usted logre entender, logre ver, logre comprender quién es verdaderamente Jesús, percibiendo su gloria y compara todas las otras cosas que posee con Jesús, tiene que llegar a la conclusión: yo prefiero a Cristo. Cuando percibe la gloria de esta vida, cuando percibe la calidad de vida que Jesucristo provee a todo aquel que se entrega de lleno a Él y toma todas las cosas seculares y las junta, toma todas las glorias de este mundo, todos los logros que ha obtenido en esta vida y los pone todos juntos y percibe su gloria y lo compara con la gloria de la vida en Cristo Jesús, tiene que llegar a la conclusión que la vida en Jesús sobrepasa la mayor gloria de este mundo. Muchos no han logrado dar este paso. ¿Por qué razón? Porque no lo ven. Cuando ese perro que está saboreando lo último de ese hueso seco, ya casi llegando a blanco, percibe un buen pedazo de carne fresca, él suelta el hueso seco y va en pos de la carne. La vida que Cristo da es una vida fresca, pues Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, que todos pudieran percibir el fresco manjar de esta vida en Cristo y valorarla al punto de abandonar ese hueso seco que este mundo ofrece. Ciertamente, no lo niego, hay un cierto deleite en los goces de este mundo. Pero tenemos que concluir que después que ese deleite pasa, porque es temporal, después que ese deleite pasa, entonces viene la profunda amargura. Y eso por el sentido de culpabilidad, producto de la maldad en la cual se ha incurrido para el logro de ese deleite. Oh, sí, ciertamente hay un gusto, pero después de ese gusto, de seguro, viene el disgusto. Y en lo que respecta a los deleites de esta vida mundanal y temporal, no se puede aprovechar el uno y dejar el otro. Se necesita tomar, mire, tiene que tomar el paquete completo. Pero nada, nada como la vida nueva en el Señor. la sobreabundante paz a pesar de las muchas turbulencias de esta vida, el gozo que hay de saber que uno está bien con el Señor, la libertad del cargo de conciencia, ¡oh qué vida! El hecho de poder saber que las tiene todas buenas con el Señor, está de buenas con el Señor. Y que si tuviese que partir en cualquier instante, va derechito a su galardón eterno. Porque la muerte ya no es motivo de temor, pero es más bien aquel instante de transición de esta vida a la vida futura. Yo estoy seguro que usted quisiera esto. Estoy seguro que usted lo ha visto, lo ha percibido. Dios se lo ha mostrado. Pero ¿aceptará usted esto o lo rechazará? ¿Aceptará usted la oferta que Dios tiene para usted? ¿Una oferta eterna o la ha de rechazar? Quizás anteriormente no lo había visto como ahora, no lo había percibido tan claramente como ahora. Bueno, Dios le ha dado luz a su vida. Estaba en ignorancia, ahora tiene la luz. ¿Cuál ha de ser su actitud? ¿Como la del hombre que estuvo en ignorancia, involuntariamente, no sabía estas cosas? Pero Dios en su misericordia trabajó en su vida, le dio entendimiento, él lo aceptó y produjo los efectos en su vida. Yo quiero exhortarle en esta hora a que no actúe como actuaron los fariseos. No sea como los fariseos. No se entregue a ese espíritu fariseísta, si la palabra existe, porque lo va a lamentar profundamente. Mire, después que este hombre adoró a Jesús en una señal de total aceptación, Jesús dijo, estando presentes allí mismo, los mismos fariseos, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ahora, escuche lo que Jesús les respondió. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Jesús, con la pronunciación de sus palabras, hizo manifiesto, sacó a la luz la ceguera de estos líderes religiosos. Es como quien tira una indirecta, pero la indirecta de Cristo fue sumamente directa hacia ellos, y ellos lo captaron, pero no lo aceptaron, y por no aceptarlo, quedaron ciegos, y no solamente ciegos, pero sellados para su propia condenación eterna. Espero que en este relato, juntamente con las cosas que se han presentado para dar luz, para dar entendimiento, usted haya podido ver un prototipo de lo que se está dando presentemente en aquellos quienes no han rendido sus vidas al Señor, dentro de los cuales podría estar usted. Plenamente convencido estoy de que Dios ha hecho registrar algunas cosas muy importantes en su corazón para librarlo de la ceguera espiritual. Ahora, ¿qué hará usted?
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital, o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. que Dios haya ministrado a su mayor necesidad, es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.